Comenzamos nuestro recorrido esta mañana aquí por la música y en particular por la vida y la obra de Donato Racciati, el elegido hoy por Martín Borteiro, nuestra columna dedicada a la música. Martín, integrante del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Música, junto a Guillermo Pellegrino, nos acompañan semana a semana aquí en La Canoa. Buen día, Martín.
Buen día, Diego. ¿Qué tal?
Bueno, Donato Racciati, para comenzar, una figura, un nombre que asociamos con el Uruguay, pero que en realidad no nació en Uruguay, ¿no?
Sí, nació en la provincia de Chieti, Italia, en un pueblito, Giulmi, en el año 1918, y es la típica historia del tango, porque es una familia del sur de Italia que se viene a trabajar al Uruguay buscando una vida mejor en América. Y bueno, este muchacho, Donato, que en la adolescencia descubre que su vocación es la música. En principio estaba estudiando un oficio, como todos, para trabajar, pero bueno, se vuelca definitivamente a trabajar como músico de tango con el bandoneón. También su hermano Humberto toca al principio, pero él rápidamente se vincula a los grupos de tango, a las orquestas, primero los Zorros Grises, los Brujos, algunas agrupaciones menores, hasta que logra entrar en una orquesta más importante, que es la orquesta de Laura Casella, en el año 40.
Todo su vínculo con el bandoneón y con la música comienza aquí.
Sí, por supuesto. Sí, él viene a los 5 meses. Creo que cuando tiene 5 meses la familia se traslada para Uruguay. O sea que él hace toda su infancia aquí en Uruguay y se vincula al bandoneón tardíamente. Cerca de los 17, 18 años cuando le compran un bandoneón. O sea que recupera rápido el tiempo porque se ve que era su pasión, porque rápidamente entra en una de las orquestas del momento y ahí, como pasaba en aquella época, hace su escuela de tango dentro de las orquestas. Antes se aprendía haciendo carrera dentro de las orquestas. Empezaba de repente como cuarto bandoneonista, después tercero. Bueno, hasta que en determinado momento, después de estar unos años allí, en el año 45, estaba el cantante Luis Alberto Fleitas, que ya era una figura en aquel momento, y se larga como solista. Y bueno, y Donato lo empieza a acompañar en la orquesta de acompañamiento de Luis Alberto Fleitas como director, ¿no? Y es muy curioso porque unos años después, eso transcurre por 2 años más o menos, cuando arma su propia orquesta en el año 48-49, Racciati, lo lleva a Casella, que era el director de la orquesta donde él había entrado, a la propia orquesta de él, ¿no? Y ahí empieza una carrera Racciati con un estilo que él lo toma, podría ser como influenciado por Canaro o influenciado también por Juan D'Arienzo. Recordemos que a mediados de los años 30 el tango venía en baja, digamos, había entrado como en una monotonía lenta, y es D'Arienzo el que le da un impulso al tango, inspirándose en las marchas militares que había escuchado por la radio. Entonces le pone al tango un ritmo mucho más marcado, más fuerte, y trae de nuevo los bailarines a la pista, ¿no? Y es como un nuevo auge del tango, con una onda de repertorio retro de principios del siglo XX. Y bueno, con ese impulso que le da D'Arienzo al tango, que lo levanta, ahí Racciati me parece que se ve influenciado también por esa corriente, con un tango muy bailable, muy rítmico, y eso lo mantuvo durante toda su vida. Y para escuchar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de tango rítmico y bailable, vamos a poner un poquito de Rodríguez Peña por la orquesta Racciati para entender de a qué nos referimos. Thank you.
Rodríguez Peña, que es un apellido, pero es el nombre de un tango sí, muy conocido, ¿no?
Sí, sí, es un tango de Vicente Greco, un tango instrumental muy, muy conocido dentro del mundo del tango. Esto de encontrar un estilo, porque Racciati siempre tuvo un estilo. Uno escucha la orquesta de Racciati en los primeros compases, ya se da cuenta que es la orquesta de Racciati. Es algo que es muy difícil de lograr dentro del tango, encontrar un estilo propio. Y él, dentro de esta línea tradicional, rítmica y bailable, encontró un estilo, que eso es muy importante. Digo esto porque a veces la gente que escribe la historia de la música y del tango subestima mucho al tema de lo bailable o las orquestas bailables, y creo que el baile ha sido uno de los grandes motores en la historia del tango. En diferentes crisis que hubo en la historia del tango, siempre el baile ha rescatado al propio tango, de alguna manera. Así que para mí tienen un valor fundamental este tipo de orquestas, las de Racciati y otras, que han apostado siempre a un tango popular y bailable.
Sí, o lo mantiene vivo, a veces decías, lo ha rescatado de algunas crisis, o lo mantiene vivo muchas veces.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Hoy
totalmente.
Tenemos certámenes en Argentina, en otros países del mundo, grandes competencias de bailarines de tango. Bueno, algunos las discuten, de repente las critican desde ciertos puntos de vista, pero de paso, cañazo,
sí, totalmente.
La música del tango pasa por allí, ¿no? Se mantiene viva.
Exacto. Y además Racciati tuvo una gran visión y una virtud, que recorrió el interior de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Iba con su orquesta pueblo a pueblo, club a club, sembrando, cosechando seguidores. Es una orquesta que además llegó a tener hasta club de fans, ¿no? Hay plaquetas que posee la familia, donde en el interior de Argentina, por ejemplo, arrasaba, ¿no? Y todo eso que fue cosechando después se vio reflejado en el respaldo que le dan los grandes medios en Buenos Aires y acá en Montevideo. Es decir, toda esa popularidad que él cosechó trabajando despacito como hormiga, después, por ejemplo, Radio El Mundo lo lleva a uno de los programas más importantes de Buenos Aires, y compartía con las grandes orquestas del momento. Y bueno, y acá en Uruguay también. Y además él tiene la virtud también de tener algunos cantores o cancionistas muy importantes, muy buenos, y de tener éxitos de ventas, ¿no? Él incorpora casi desde el comienzo a una cantante que va a ser fundamental, que es Nina Miranda. Nina Miranda es una cantante uruguaya que fue muy, muy conocida en esa década de los primeros años de los años 50, y realmente fue un furor, ¿no? O sea, tiene grandes, grandes éxitos en la radio, tapa de revistas, en fin, una locura era lo que despertaba a Nina Miranda. Así que bueno, te propongo escuchar quién era Nina Miranda. Una grabación del año 1952 del tango Gloria de Humberto Canaro y Armando Tallini, grabado en los estudios Sondor.
Con la orquesta de Donato Racciati.
Exactamente.
Sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tus frases de mentido amor. Perdes tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te junes la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar, que en mi juventud no es flor pa' tocar. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.
Nina Miranda, cantante uruguaya, junto a la orquesta de Donato Racciati. Quizás para muchos uruguayos una gran desconocida, ¿no? ¿Por qué, Martín?
Y bueno, porque ella se retiró tempranamente, a los 32 años dejó de cantar, porque en el año 55 se radicó en Buenos Aires, se casó y el marido le dijo: ¿para qué vas a seguir cantando? Conmigo no te va a faltar nada, qué necesidad. Y ella decía, bueno, yo estaba muy enamorada y dejó el canto.
Sí, podía haber sido ese tipo, las mujeres reciben a veces ese tipo de presiones, aquellas que, bueno, tenían de repente un impulso creativo que las llevaba, bueno, a querer ser, por ejemplo, cantantes, ¿no? En el escenario, ¿no?
Exacto. Y es muy curioso porque tengo una anécdota personal con ella. Allá por los primeros años del 2000 y poco, habíamos ido con varias parejas de baile a hacer un intercambio a un centro cultural de San Telmo, el centro Fortunato de la Cámara, y bailábamos y estuvimos ahí, había un almuerzo después. Y bueno, yo me senté a almorzar al lado de una señora. Nos pusimos a charlar al rato y hablábamos de tango, de esto. De repente me dijo, soy uruguaya, ah, qué bueno, no sé qué, y seguimos charlando de tango. Y allá a las cansadas me dice, soy Nina Miranda. O sea que la conocí de la mejor manera, porque sin saber que era ella, estuvimos conversando de tango. Y bueno, ahí me contó que ella fue que le cambió la letra al tango Garufa, por ejemplo, que en vez de decir, porque dicen que te vieron en el parque japonés, que era la letra original, ella le puso por la calle San José. Y bueno, realmente una mujer que, bueno, después de 40 años, cuando enviudó, volvió a cantar.
No estaba el marido.
Sí, sí. Sí. Y los últimos años del siglo XX, ahí se le hizo un homenaje a Donato Racciati en la Sala Brunet, que bueno, con Regina bailamos con la orquesta ese día, veníamos bailando en varias actuaciones con la orquesta Racciati, y ese día estuvo Nina Miranda, estuvo Mariano Mores también, estuvo Silvio Soldán, Luis Alberto Fleitas, y cuando la presentaron a Nina Miranda fue una ovación. Y la invitaron al escenario y cantó Maula, que fue uno de los grandes éxitos de ella, y lo cantó todo ese día. No cantaba desde hacía 40 años. Pero tuvo éxitos tremendos con Racciati, como por ejemplo Tu Corazón, que fue un éxito en la época impresionante, con la orquesta de Donato Racciati.
Hay que buscar, bueno, busquen, en internet, por suerte, bueno, hoy internet nos ayuda en imagen, por lo menos, a ver la figura de Nina Miranda, y por allí algún video ya más veterana otra vez cuando volvió a cantar.
Exactamente. Y bueno, y Donato tenía un olfato muy especial para el gusto popular, para las cosas que podían prender en la gente, en lo comercial. En el año 52 hace una grabación del famoso tango Mano a Mano, modificando un poquito la letra, que la modificación la hace Humberto Correa, el autor de Mi Vieja Viola, y hace como un contrapunto entre el hombre y la mujer, lo que podía ser un antecedente del dúo Pimpinela, por decir algo. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de Mano a Mano en esta grabación de Racciati del 52, donde cantan Roberto Lister, uno de los cantantes de la orquesta, y Nina Miranda.
Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Se dio el juego de remolle cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te recanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón.
No sé por qué estás triste y evocas lo que antes sido, con el filo de engrupirme que era una buena mujer. Si aburrida de tus tratos decidí dejar el nido, porque me tenías cansada con tu veguén de engrupido, y decís que te he querido como no llegué a querer. Se dio el juego de remanche que hoy batís como reproche, mientras pa' ponerte al día fui a parar a una pensión. Y vos la pasabas curda de la mañana a la noche, patinándote mi vento en tacímetro o en coche, dándote aire de guapito, prepotente y compadrón.
Bueno, una versión original de mano a mano, a dos voces, el hombre y la mujer, Roberto Lister y Nina Miranda, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, Rassiatti tuvo también la virtud de estar estable mucho en lo que eran las fonoplateas, ¿no? En Buenos Aires y acá en Uruguay, en lo que era la fonoplatea de Radio Carve, donde estuvo muchos años, 22 años consecutivos, y eso llegaba a todo el país, entonces era un furor realmente. En el año 59, cuando las inundaciones, se organiza un concurso por iniciativa de Carmelo Imperio, con una yerba de la época, y buscan la voz para la orquesta de Rassiatti en todo el país, recorriendo todo el país. Y la encuentran de Félix Romero en Mercedes, que fue después un cantante también de la orquesta muy, muy conocido y hasta hace muy poquito andaba en el ambiente del tango y hasta cantaba. Y nos contaba Olga de Grossi, que la tenemos en actividad todavía a Olga, que era un furor impresionante, decía, éramos los Beatles, llegaban a cualquier pueblito del interior y era una locura que no podían bajar del ómnibus. Realmente impresionante lo que generaba la orquesta de Rassiatti. Y Olga tuvo también sus éxitos con la orquesta de Rassiatti, como Hasta Siempre Amor, que es de los temas más conocidos. Y vamos a escuchar un poquito de Fumando Espero, otro de los éxitos de la orquesta de Rassiatti con Olga del Grossi.
Genial, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en el sillón, fumar y amar, ver a mi amado solícito y galante, sentir sus labios besar con beso suave y el devaneo sentir.
Olga de Grossi cantando Fumando Espero con la orquesta de Donato Rassiatti.
Sí, otras cosas curiosas que pasaron con la orquesta de Rassiatti, es invitado a participar de la inauguración del Mundial de Fútbol de 1974 en Alemania. Bueno, Uruguay por haber ganado el primer mundial y después Maracaná, es invitado, y había unas pelotas en la inauguración del mundial, y se abrió una y apareció Donato Rassiatti con su orquesta y con la comparsa Morenada de Juan Ángel Silva, una pareja de bailarines y unas bailarinas de candombe también haciendo la comparsita y baile de los morenos. Está en internet, lo pueden encontrar, muy curioso. Y eso creo que fue también el despegue internacional de él, porque años después él fue a Japón, muchos años, 14 años consecutivos, estuvo yendo con su orquesta a Japón, y también estuvo en Europa. Es decir, le dio como un impulso a Raciati a nivel internacional, que fue la primera transmisión en colores que se hizo en el mundo, esa de la inauguración del Mundial del año 74. Y además la orquesta de Raciati incursionó en lo que es candombe con orquesta típica. Hizo comedias musicales en los teatros 18 de julio, se asoció con Juan Casanovas, el actor, y Mario Riveros, el libretista de Radio Teatros. Hicieron en 18 de julio, en el Teatro Artigas, en el Palacio Peñarol y en el Estadio Centenario. Llenaron el Estadio Centenario con Barrio Luna y Tamboril, las comedias musicales inspiradas un poco en lo que hacía Canaro también en Buenos Aires. Yo creo que como compositor y como artista, un poco el Uruguay está en deuda, la música popular uruguaya, con Donato Raciati, porque ha aportado mucho y ha dejado muchísimo para lo que es el tango del Uruguay, y es una de las figuras más importantes que hemos tenido por recorrido histórico y también por prestigio entre sus colegas. Lamentablemente, como te decía hoy, se lo subestima un poco por el estilo, pero me parece que es hora como de ponerlo en valor, y todo el rescate también del repertorio que ha hecho de lo que es el tango asociado al candombe, a la milonga, y a los autores uruguayos que los grabó muchísimo. Nos vamos a ir con un tema de el cantor Carlitos Roldán también, haciendo El Negro Juan, una grabación del año 53, un candombe por la orquesta típica de Donato Raciati.
En su cara está la noche, con sus ojos verde mar, su diente de mártir fino, así es el Negrito Juan, la sonrisa dibujada de rubí, los latidos de su pecho, golpes son de tamborín. Quiere candombe bajo la luna, el Negro Juan, es fortuna bailar.
El Negro Juan, y allí Carlos Roldán y la orquesta de Donato Raciati. Gracias, Martín Borteiro, por acompañarnos esta mañana. Gracias.